Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Primera de Timoteo. Seguimos en nuestra serie de predicaciones sobre el tema del carácter cristiano. Este sería el tercer domingo que estamos mirando lo que la Biblia dice en distintos lugares, de distintas maneras, en cuanto a nuestro carácter cristiano. Habíamos visto el pasaje de Filipenses sobre la humildad y la unidad, habíamos visto la fe en Hebreos 11, y hoy queremos ver en 1 Timoteo 4 el ejercicio para la piedad. El título es Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a estar viendo particularmente los versículos 7 y versículo 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y activa. Gracias que tu palabra es como una espada, la espada más filosa que hay, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Estar ante tu palabra es estar ante ti mismo, Señor. Así que te pido que me ayudes a predicar de parte y delante de Dios. En el poder del Espíritu Santo oro para que me ayudes a mí, para que lo que yo diga, Señor, lo haga descansando en tu poder, lo haga proclamando con fidelidad, con claridad. Y oro también por la obra del Espíritu Santo en los corazones de tu pueblo, Señor, para que traigas convicción de pecado, para que traigas amonestación, exhortación, ánimo, de tal manera, Señor, de que seamos transformados por tu palabra. Y por aquellos que están acá hoy que no profesan ser cristianos, o sí profesan, pero no lo son, para que vos también hagas una obra, Señor, a través de tu palabra, de abrir los ojos y ver lo que nosotros no podíamos ver si vos no hacías la obra de mostrarnos a Cristo. Así que pido por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta el doctor, cardiólogo y cirujano y autor Stephen Gundry, de California. Dice, hay 80.000 personas en la Tierra en este momento que tienen más de 100 años. Increíblemente, la mayoría de ellos están todavía bailando, andando en bici, disfrutando la vida, aún después de haber cumplido 100 años. Él habla de que hay una zona en el mundo llamada la zona azul, donde vive la mayor cantidad de personas con más de 100 años. 7 lugares en el mundo. Uno está... una isla italiana, Sardinia, Okinawa, Japón, Loma Linda, California, una península en Costa Rica, una isla griega, Icaria, una zona de Papúa Nueva Guinea, y los residentes de un pueblo cerca de Nápoles, Italia. Son los 7 lugares que, según este médico cardiólogo, son los lugares donde más porcentaje hay de personas que tienen más de 100 años. Y él dice, ellos viven en distintos países, comen distintas comidas, algunos no tienen ningún vicio, otros hasta fuman y toman vino todos los días. Algunas de las personas más saludables de la Tierra tienen más de 100 años y su salud tiene que ver básicamente con una cosa. Él habla de un ácido llamado butirato que el cuerpo produce, que ciertas comidas que tienen probióticos y otras que tienen prebióticos ayudan dramáticamente a la salud del intestino. Otros médicos cuestionan su ciencia y su énfasis en comercializar con la venta de productos, sus motivaciones y la veracidad de su ciencia, pero el punto es que el ser humano anhela saber cómo vivir mejor, más saludable y la mayor cantidad de tiempo posible. Y no hay nada malo en sí en esto. Hay ciertas cosas que todos los médicos afirman y que todos están de acuerdo, que una dieta saludable, ejercicio regular y un sueño adecuado contribuyen a nuestra salud. Si nosotros tenemos una dieta saludable, tenemos un ejercicio regular y tenemos el sueño adecuado, eso va a ayudar a que nosotros podamos funcionar mejor, ser más saludables. Y todas esas cosas, esas tres cosas básicas, requieren disciplina y dedicación. Algunas personas tienen una dedicación obsesiva. Otros simplemente ven la sabiduría de buscar, bueno, qué cosas me ayudan a poder tener más energía en el trabajo, más energía en mi hogar, y buscan dedicarse a estas cosas para tratar de vivir más saludablemente. Pero la realidad es que para vivir saludablemente es necesario un nivel de disciplina en nuestras vidas físicas. El mismo principio se aplica a nuestra vida espiritual. El mismo principio se aplica a nuestra vida espiritual. Para que nosotros crezcamos saludablemente, nuestra vida cristiana requiere una disciplina. Lo que vamos a ver en este pasaje, el énfasis de estos dos versículos, es el siguiente, y este es el punto de mi sermón. No te desvíes del Evangelio, sino entrénate para la piedad. No te desvíes del Evangelio, sino entrénate para la piedad. Y tengo dos puntos, suelo tener tres o cuatro, hay dos puntos en este sermón, porque el texto nos lleva a eso. Número uno, rechaza toda aquella enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. Número uno, rechaza toda aquella enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. Lo vemos en el versículo 7, la primera parte del versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, pero nada tengas que ver con las fábulas. La versión de las Américas dice, profanas propias de viejas. Hay un contraste que ya este versículo arranca con la palabra pero, el versículo 7. Si miramos un poco más atrás, el versículo 6 dice, al señalar estas cosas, Pablo le está hablando a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, que él había dejado en esa iglesia para continuar la obra que necesitaba corrección, ayuda, instrucción. Y en esta parte le dice, si vos señalás estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Básicamente, Pablo le desafía, le anima a Timoteo que él necesita para ser un buen ministro predicar la verdad, pero también corregir el error. No todos están de acuerdo en cuanto a qué se refiere el versículo 6, a qué son estas cosas. Puede ser lo que sigue, puede ser lo que está antes, lo que está inmediatamente antes, o puede ser que está hablando todo lo que está antes. Lo más probable es que es eso, que acá en el versículo 6 Pablo le dice a Timoteo, todo lo que yo te vengo diciendo en los primeros tres capítulos, la primera parte del capítulo 4, si vos señalás estas cosas a la iglesia, a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Y hasta ahora mayormente el libro ha tratado de instrucciones para la iglesia de Éfeso a través de Timoteo, pero también a través de esta carta que sería leída, que la iglesia entendería qué tipo de ancianos deberían buscar, qué tipo de diáconos deberían buscar, cómo es la enseñanza de los hombres, de las mujeres, cómo es el propósito de la ley, cuál es el énfasis que debe tener la doctrina en la vida del creyente. Pero ahora va a pasar a hablar específicamente de la vida de Timoteo. En esta sección se va a enfocar en la vida de Timoteo como ministro. Entonces el contraste tiene que ver con lo que él acababa de decir, de señalar estas cosas a la iglesia, pero que él no tenga nada que ver con estas fábulas. Y ahí la palabra que se traduce nada tengas que ver se puede traducir también, y de acuerdo a la versión lo traduce distinto, desecha, rechaza, es un énfasis activo. Timoteo, vos debes activamente rechazar ciertas cosas. De hecho, esta misma palabra que acá traducen las Américas, nada tengas que ver, se usa en varios lados. Tito la usa para describir a la persona divisiva. En Tito dice al hombre, Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pablo está diciendo, Dios está diciendo a través de Pablo, que el Señor toma muy en serio la persona que divide la iglesia. Y Pablo le dice a Tito, una amonestación, la segunda, y deséchalo después. Es un rechazo activo. Segunda Timoteo 2:23 también usa esta palabra cuando dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Entonces, cuando Pablo le dice que nada tenga que ver, está diciendo, alejate, rechazalo, deséchalo activamente. ¿Qué cosas? Las fábulas profanas propias de viejas. Las fábulas. Una fábula es un cuento, es algo que no es verdad. Y esta palabra está acompañado por dos adjetivos: profanas, es decir, sin piedad, lo opuesto a un Dios santo, y de acuerdo a la versión, las Américas traduce propias de viejas. Es una sola palabra, ocurre solamente en el Nuevo Testamento acá. Simplemente se refiere a las historias estereotipo que mujeres chismosas compartían de generación en generación sin tener nada mejor que hacer, según un autor. Una traducción traduce esta parte: mantenete lejos de cuentos tontos que son para los impíos e ingenuos. Una paráfrasis, que no es una traducción, sino es decir lo mismo en otras palabras más modernas, interpretando, dice, mantenete lejos de historias tontas que se disfrazan como religión. La pregunta es, ¿qué es exactamente esto? Bueno, lo más probable es que estas fábulas profanas, fábulas propias de viejas, fábulas tontas, probablemente es parte de la herejía o las herejías que se había metido en la iglesia en Éfeso. Si ustedes recuerdan el capítulo 20 del libro de Hechos, Pablo se despide de la iglesia en Éfeso después de haber pasado 3 años, se despide con lágrimas, les recuerda a los pastores de esta iglesia que él ha estado con ellos amonestando día y noche, y le dice que él sabe que se van a levantar lobos rapaces aún en medio de ellos, que van a desviar a la congregación. Y de hecho pasó tal cual él dijo, porque más adelante, 1 Timoteo ocurre después de Hechos 20, Timoteo está en Éfeso y se han levantado personas en la congregación que están desviando de la verdad. La realidad es que Satanás siempre tiene su mira sobre la iglesia local para atacarla y desviarla de la verdad, desviarla de la unidad. De hecho, si miramos toda la carta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 al 11, vemos estas herejías que están en la iglesia, que se están metiendo en la iglesia, una iglesia fundada por Pablo. Dice, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo le dice a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que vos le digas a ciertas personas, basta de enseñar cosas extrañas. Ni prestaran atención, acá nos da una idea de qué se trataban estas herejías que se habían metido en la iglesia, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Las personas estaban teniendo discusiones inútiles sobre algo que no tenía sentido. En vez de avanzar, hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción, el objetivo de la doctrina es esto, dice Pablo. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley. Fíjense la motivación, querer ser maestro de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. El punto es que esta doctrina estaba desviándose del evangelio, estaba desviándose del propósito de la ley. Era un énfasis en la ley que nos llevaba al propósito verdadero, que es mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Más adelante, en el capítulo 4, vemos también un poco más de esta herejía que se estaba metiendo en la iglesia, pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, capítulo 4, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. La idea de apostatar de la fe es abandonar aquello que una vez uno profesaba. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está diciendo que el origen de estas doctrinas es demoníaca. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y acá es lo que específicamente esta doctrina tenía el contenido. Era un ascetismo. El ascetismo es abandonar ciertos placeres para la búsqueda de la espiritualidad, pensando que eso en sí mismo me hace espiritual. Versículo 3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Más adelante en el capítulo 6, versículo 3 al 5, estamos mirando qué es exactamente lo que Timoteo debía rechazar. Estas fábulas profanas propias de viejas, esto está conectado con esta doctrina, estas doctrinas falsas que se había metido en la iglesia. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y después al final del libro, mismo capítulo, capítulo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. En 2 Timoteo vemos que esto continuó, porque Pablo le dice en 2 Timoteo 2, 14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y después el 2, 16 y 17, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están, y probablemente es una mención de personas que estaban en la congregación, que al leer la carta serían confrontadas, Himeneo y Fileto. Y después en el mismo capítulo de 2 Timoteo 2, 22, 23, y por último, Pablo le dice una frase que frecuentemente malinterpretamos, dice: huye pues de las pasiones juveniles. Muchas veces yo pensé que este versículo se refería a huir de las pasiones sexuales, de que Timoteo debía guardar su pureza, y si bien eso es verdad en otros lados, no es lo que dice acá. Las pasiones juveniles tienen que ver con este deseo particularmente más típico en los jóvenes de tener discusiones teológicas inútiles, que no sirven para nada, que no avanzan la piedad. Y él le dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Si Pablo estuviera escribiendo hoy, especialmente a la juventud de nuestro día, seguro diría algo como: no tengas nada que ver con esas discusiones inútiles en Facebook sobre la teología. ¿Han visto eso? discusiones, donde hay peleas, contiendas, capaz de personas que ni siquiera tienen una relación con una iglesia local. Huí de las pasiones juveniles. El conocimiento de la doctrina no es un fin. Nosotros no estudiamos la doctrina como un fin en sí mismo. Por más lindo que para algunos sea el proceso de estudiar la doctrina, no es un fin, sino un medio. Una vez escuché al predicador Hutton Robinson, que está el libro que él escribió sobre la predicación expositiva. Él estaba predicando y él decía: la teología es como el cartel que te dice la ciudad de Buenos Aires queda a 50 kilómetros de acá, y vos ves el cartel, está la señalización con la cantidad de kilómetros que falta y la dirección en que tenés que ir. Y él dijo: pero el cartel no es lo mismo que la ciudad. El cartel simplemente está para señalar hacia la ciudad. Y en ese sermón dijo: ay de que el que confunde el cartel con la ciudad, que ve el cartel como un fin, que ve la teología como un fin. Cuando yo estaba en el seminario me encontraron una historia verdadera, que entre dos alumnos de un seminario bueno, donde se exalta la centralidad de las escrituras, la autoridad de la Biblia, empezaron a tener un debate. No hay nada malo con un debate puede ser algo bueno para poder crecer en entender algo. El debate en sí no es algo malo, pero este debate empezó a tener un tono cada vez más pesado, al punto que se empezaron a agarrar literalmente, diríamos en criollo, a las piñas, literalmente, en un seminario. ¿Saben lo que estaban debatiendo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Una historia real. Pablo diría: están envanecidos y no entienden nada, sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Resumiendo, Timoteo, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Rechaza toda aquella enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio glorioso de Jesucristo. Si vos estás acá y Cristo no es tu Señor y no es tu Salvador, hay una enseñanza que es la más importante de todas las enseñanzas, que vos necesitas entender primeramente, y segundo, necesitas responder, y es la enseñanza del Evangelio. La palabra Evangelio es buenas noticias, son buenas noticias para toda la humanidad. Son noticias que tienen que ser anunciadas y tienen que ser proclamadas. Son noticias acerca de un evento histórico que tiene implicación hoy. Son las noticias más importantes. La realidad de que Dios existe, que este mundo no es producto del tiempo y la casualidad, de que vemos un mundo que tiene diseño. La razón que vemos diseño en el ADN, diseño en la creación, es porque hay un creador. Y ese creador tiene una serie de atributos, y algunos de sus atributos invisibles se han hecho a conocer en lo visible a través de la creación. Vemos que es un Dios maravilloso, poderoso, hermoso, porque vemos esas cosas en la creación. Pero conocemos más acerca de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra revelada, de que ese Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que no va a dejar sin castigo al culpable, es un Dios que va a juzgar a los muertos y a los vivos un día, es un Dios que me creó para tener una relación con Él. Pero hay un problema: nosotros no somos descendientes del mono, nosotros fuimos creados de la tierra, la mujer fue creada del hombre. Génesis es verdad. Dios nos creó a su imagen, somos distintos, por eso el ser humano tiene una dignidad que no tienen los animales al mismo nivel. Por eso las culturas, aunque no sean cristianos todas las personas en las culturas que tienen una cosmovisión fundada con una cosmovisión, una manera de ver la vida cristiana, tienen algún concepto de la dignidad del ser humano que que es distinta al resto de la creación. No es así en las culturas donde no hay un cristianismo como base, donde da lo mismo. De hecho, si estás en algunos países y tenés que decidir entre chocar una vaca o un ser humano, vas a chocar al ser humano, porque la vaca literalmente es sagrada. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero caímos. Nacimos todos en un estado pecaminoso por el primer pecado de Adán y Eva. Y ese pecado nos separa de Dios. Cada ser humano tiene una conciencia, cada ser humano sabe que hay algo que está mal, hay algo que está mal en él y hay algo que está mal en el mundo, y que necesita ser remediado. Y no puede ser remediado con ninguna religión, ningún sistema filosófico, ningún intento, ningún esfuerzo nuestro, porque no alcanza. Sería como tratar de tirar una piedra y esa piedra cruce en la playa, y que esa piedra cruce todo el océano. Algunos tirarán piedras más lejos que otros, pero nadie puede llegar al estándar que es la perfección, que es vivir perfectamente delante de un Dios totalmente santo. Por eso mandó a su Hijo, que Jesucristo es Dios en la carne. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos jamás haber vivido. Y murió, no simplemente como un mártir, murió para tomar el castigo que nos correspondía a nosotros. Murió como sustituto. Murió tomando la ira de Dios, el enojo santo que Dios tiene hacia el pecado, en nuestro lugar. No solamente murió, sino que resucitó al tercer día entre los muertos, dejando la tumba vacía como evidencia y apareciéndose a más de 500 personas a la vez. Y a través de creer en ese mensaje, a través de la fe y el arrepentimiento, dos cosas, dos lados de una misma moneda, recibimos por fe, con las manos abiertas, como un regalo, la salvación. Ese es el mensaje, es el único mensaje que vos tenés que preocuparte en este momento. Y de hecho es el mismo mensaje que nosotros como cristianos profundizamos y cavamos y buscamos entender más. No hay una enseñanza más importante que esa. Pero nosotros como cristianos también podemos permitir que enseñanzas falsas, fascinaciones por cosas que finalmente pueden hasta ser leyendas, nos desvían. O aún cosas que son verdad, pero que no son centrales y que terminan desviándonos del Evangelio. Se le preguntó al predicador Spurgeon, que se lo conoce como el príncipe de los predicadores, ¿cuál fue el éxito? ¿Cuál fue el secreto de tu éxito? Y él comenta lo siguiente: yo siempre respondo que no tengo otro secreto que esto, que yo he predicado el Evangelio. No acerca del Evangelio, pero he predicado el Evangelio. El Evangelio glorioso, gratuito, completo del Cristo viviente, que es la encarnación de las buenas noticias. Predica a Jesucristo, mis hermanos, dice, siempre y en todo lugar. Cada vez que predicas, asegúrate que haya mucho de Jesucristo en tu sermón. Sigue comentando, dice, recuerda la historia del ministro más grande, más viejo, que escuchó el sermón de un hombre más joven. Y el predicador más joven le preguntó al hombre más grande qué pensaba de su sermón. Tardó un poco en responder y dice, bueno, si te tengo que decir la verdad, no me gustó para nada. Cristo no estaba en tu sermón. Y el hombre joven dice, no, porque yo no vi a Cristo en el texto. Dice, ah, dijo el ministro, pero no sabes, no te das cuenta que cada pequeño pueblo y cada aldea en Inglaterra tiene un camino que eventualmente llega a Londres. Cuando yo tomo un texto, me digo a mí mismo, hay un camino de este texto a Jesucristo y tengo la intención de mantenerme en ese camino hasta llegar a Él. Mis hermanos, debemos desechar, rechazar todo aquello que nos aleja del Evangelio. Podemos estar agradecidos por los recursos que hoy hay de internet para capacitarnos, prédicas, recursos, citas, pero deben conducirnos a vivir el Evangelio, a tener más comunión con los hermanos, no menos, más tiempo en la palabra de Dios, no menos, más tiempo en oración, no menos, más tiempo con otras personas de carne y hueso, orando y exhortándonos unos a otros, no menos, más de Cristo reflejado en mi trato con mi esposa y con mis hijos, no menos. Más de Cristo en mi trato con mis compañeros de trabajo, no menos. Timoteo debía evitar los peligros en los cuales algunos estaban cayendo en su iglesia, rechazando toda aquella enseñanza o tendencia que lo desviaba del Evangelio. Y nosotros también. Nosotros también. Si en la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, estaba este peligro, ¿cuánto más en nuestra iglesia? Pero no solamente esto, sino que positivamente hay otro mandato. Hay dos mandatos principales. Uno es rechazar esto, si miramos el versículo 7 y 8, y hay uno positivo que nos lleva a nuestro segundo punto. Número 2. Entrenate para la piedad. Entrenate para la piedad. Versículo 7b, la segunda parte del 7 y 8. El contraste. Más disciplínate a ti mismo para la piedad. Ya vimos un contraste en el versículo 6 y 7. Ahora vemos otro contraste entre no te desvíes, desechá, rechazá activamente, pero entonces enfócate en otra cosa. Y usa la palabra que algunas versiones traducen disciplínate. Se puede traducir entrénate, ejercítate. Nosotros en castellano tenemos una palabra, gimnasio. Y así como sucede con muchas de nuestras palabras, no sé si sabían, pero mucho de nuestro idioma, podemos ver su origen en el griego. Nosotros tenemos palabras que usamos que en realidad tienen su origen en el griego. Bueno, y esta palabra lo mismo. Esta palabra que tenemos en castellano, gimnasio, tiene una conexión con el griego, que es con esta palabra, ¿sí? El texto original lee prácticamente esa palabra. Si uno lo lee, es casi como decir gimnasio. La palabra gimnasio viene justamente de esta palabra en castellano que está acá en la original, donde dice disciplínate en nuestras Biblias en castellano. De hecho, más adelante en el versículo 8 aparece la versión del sustantivo de esta palabra que traduce ejercicio, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Cuando nosotros hablamos de la palabra disciplina, podemos referirnos a la disciplina de un padre, una madre hacia su hijo, de una escuela hacia el alumno, de una iglesia hacia un miembro. Pero acá Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate a vos mismo. Vos sos el que originás la disciplina y vos sos el objeto de la disciplina. Origina en vos y sos el objeto. Y para explicar esto, Pablo va a usar una imagen del atletismo. Eso es lo que él le está diciendo, entrenate, ejercitate. Gimnasio es la palabra que tenemos en castellano que deriva de esta palabra. De hecho, Pablo usa una imagen atlética como hace varias veces en otra carta, en la carta de 1 Corintios, donde ilustra la necesidad de entrenar nuestro propio cuerpo. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Vemos ahí en el versículo 7 que la disciplina, dice más bien disciplínate a ti mismo, es hacia algo, para la piedad, ¿sí? Esta es la meta, mis hermanos, que debe tener nuestra autodisciplina. La palabra tiene un uso amplio, aparece a través de toda esta carta. De hecho, apareció en el capítulo 3, versículo 16, fíjense. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí está la misma palabra. Y la idea de misterio no es algo que nadie tiene acceso, sino es algo que no era conocido, que ahora sí es conocido claramente. Que en el Evangelio nosotros entendemos con claridad de qué manera podemos nosotros solucionar nuestro problema. El ser humano tiene un gran problema. Y la solución, el misterio, está en el Evangelio de cómo solucionar ese problema. Y describe el Evangelio: Él fue manifestado en la carne, hablando de Jesucristo, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestra disciplina no puede estar separada del Evangelio, porque hay muchas religiones que ejercen una actividad, una rigurosidad en sus prácticas, y hay hasta cosas que no se llamarían propiamente religiones, pero son un tipo de religión. La persona que vive para su ejercicio físico, la persona que vive para su trabajo, que vive para su familia, se entrega, se disciplina a ese propósito. Pero el combustible, el motor de nuestra disciplina, la motivación, es el Evangelio. Nosotros no estamos tratando de disciplinarnos para obtener la vida eterna, ya la tenemos en Cristo, sino la luz de que nosotros somos de Él. Vivimos una vida nueva y nos disciplinamos para la piedad. No es lo que hace el religioso para buscar autojustificarse, porque es lo que el religioso está haciendo, está buscando autojustificarse como los fariseos, o buscar la aprobación de Dios. Es lo que hace el cristiano movido por la gracia. Nosotros hemos sido salvos de manera pasada, que fuimos justificados, declarados justos de una vez para siempre delante de Dios. Estamos siendo salvos del poder del pecado, y Dios utiliza nuestra acción, porque tenemos imperativos en la Biblia, mandatos. La santificación no ocurre de una manera pasiva, sino que somos llamados a ser activos dependiendo de Él, y esperamos una futura salvación de la presencia de nuestro pecado. El autor Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, que de paso lo recomiendo altamente como seguimiento a este sermón, que lean, quizás juntarse con otra persona a leer el libro, es fabuloso, dice lo siguiente en el capítulo introductorio: la disciplina sin rumbo es un trabajo pesado. Imagínense a Kevin, de 6 años, cuyos padres lo inscribieron en clases de música. Todas las tardes después de la escuela, e incitado por su madre, camina encorvado a la sala y rasguea las canciones que tiene que practicar, pero que no le gustan, mientras mira a sus compañeros que juegan al béisbol en el parque al otro lado de la calle. Así es la disciplina sin rumbo. Es un trabajo pesado. Ahora imagine que a Kevin lo visita un ángel una tarde mientras él practica la guitarra. En una visión es transportado al Carnegie Hall. El ángel le muestra a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. Generalmente lo aburre la música clásica, pero Kevin está asombrado por lo que ve y escucha. Los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con fluidez, que se sienten sus propias manos cuando se deleitan y vacilan sobre las cuerdas. El virtuoso mezcla notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. Kevin recuerda la disonancia monótona e irritante que sale torpemente de la suya. Pero Kevin está cautivado, su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha, absorbe todo. Nunca imaginó que alguien pudiera tocar así la guitarra. ¿Qué te parece, Kevin?, pregunta el ángel. La respuesta es: vaya, suave y lento, de un niño de 6 años. La visión se esfuma y el ángel está nuevamente de pie frente a Kevin en la sala de su casa. Kevin, dice el ángel, el músico maravilloso que viste, eres tú, dentro de unos años. Luego, señalando la guitarra, el ángel declara: pero tenés que practicar. De pronto el ángel desaparece y Kevin se encuentra solo con su guitarra. ¿Cree usted que su actitud hacia la práctica será diferente ahora? Siempre y cuando recuerde en qué va a convertirse la disciplina de Kevin, tendrá un rumbo, una meta que lo encaminará hacia el futuro. Sí, implicará un esfuerzo, pero difícilmente podría llamarse trabajo pesado. Cuando se trata de la disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como se sentía Kevin con respecto a la práctica de la guitarra. Es una disciplina sin rumbo. La oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las Escrituras parece incierto. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo es un misterio. Necesitamos entender la meta de por qué debemos ejercitarnos. Es para la piedad, es para ser más como Jesucristo. Fíjense cómo Pablo lo va a argumentar, va a explicar el por qué necesitamos, la razón de por qué necesitamos disciplinarnos, entrenarnos para la piedad. Versículo 8. Vamos a ver que el entrenamiento físico tiene un beneficio temporal. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y hay versiones que traducen esto distinto. Es una parte difícil de traducir, porque la idea es, la pregunta es si está hablando de, está minimizando el ejercicio físico, está diciendo que esto no hay que entregarse al ejercicio físico. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que Pablo está diciendo acá es que hay una comparación entre una cosa y otra. Y probablemente el énfasis y la comparación tiene que ver con lo temporal de una cosa versus la otra. De hecho, Santiago, usando la misma palabra, dice en el capítulo 4, 13 al 14, oíd ahora lo que los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece, y está la misma frase que está acá, por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces la idea pareciera ser acá que cuando Pablo dice el ejercicio físico aprovecha para poco tiempo, es la idea, ¿sí? Tiene un provecho que es real. De hecho, hay otros pasajes que nos hablan del cuidado de nuestros cuerpos. Esta es la herramienta que el Señor nos ha dado. Debemos ser buenos mayordomos del cuerpo que tenemos. Pero lo que Pablo está diciendo es, si el ejercicio físico tiene un provecho, y lo tiene, es limitado. Específicamente es limitado por el tiempo. Nosotros podemos tener la mejor salud del mundo, pero en un momento nos vamos a morir. Y lo que hayamos hecho para la eternidad es lo que finalmente va a contar. Ese es el énfasis, y más en contexto, más por lo que dice después, que pareciera ser el punto principal de Pablo. Una paráfrasis traduce de esta manera, o interpreta de esta manera esta parte. Ir al gimnasio tiene su utilidad, pero una vida disciplinada en Dios sirve mucho más para ponerte en forma para esta vida y para la venidera. Y esto es lo que vemos en el resto del versículo 8. Que el entrenamiento en la piedad tiene un beneficio ahora y para la eternidad. El entrenamiento físico tiene un beneficio para hoy. Debemos cuidar nuestros cuerpos para rendir mejor en lo que comemos, en nuestro ejercicio, en cómo dormimos. Tiene un beneficio real. Pero el entrenamiento en la piedad tiene un beneficio superior, mucho superior, porque tiene un beneficio para ahora, pero también para la eternidad. Cristo hace un punto similar cuando habla del que entrega su vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio, el que se entrega incluso a dejar sus tierras por causa del Evangelio. Dice Marcos 10, 29 al 30, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Las Escrituras presentan que vivir una vida piadosa tiene beneficio hoy. Tiene persecuciones hoy también. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente serán perseguidos, sufrirán. Cuanto más nosotros nos entregamos a los propósitos de Dios, más potencial hay de ser atacado por el enemigo bajo la soberanía de Dios, de que Dios use ese sufrimiento para que yo sea más conformado a la imagen de Jesucristo. Pero también hay un beneficio superior de una vida entregada a la piedad, una vida entregada a crecer a la imagen de Jesucristo, una vida entregada a ponernos 100% bajo la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios ha diseñado medios de gracia para conformarnos más a la imagen de Cristo. Cristo es la persona más bella que existe en todo el universo, y su imagen se va formando en nosotros a través de la santificación, y la santificación ocurre a través de nuestro involucramiento. Dios usa personas, circunstancias y nuestras disciplinas espirituales para cambiarnos más a la imagen de Jesucristo. Frecuentemente no tenemos control de nuestras circunstancias ni de las personas que nos rodean, pero sí tenemos control sobre cuánto nos entregamos a los medios de gracia, a los caminos de gracia que Dios usa. La palabra, la oración, la memorización. ¿En qué manera tenemos beneficio? En que Cristo es formado en nosotros. Y no hay mayor deleite que la persona de Jesucristo, y su persona se va formando en nosotros. No hay mayor deleite que encontrar satisfacción en Él, porque si tenemos verdadera satisfacción en Él, todos sus regalos podemos disfrutar de una manera que no los disfrutamos cuando Él no es el centro de nuestra vida. ¿En qué manera tenemos beneficio para la vida eterna? En que fuimos creados, el ser humano fue creado para vivir más allá de esta vida. Fuimos creados para vivir para lo eterno. Hay un deseo en todo corazón de hacer algo que dure en el tiempo. Y como cristianos tenemos la oportunidad de invertir en algo que va a durar para la eternidad. Tu inversión en la palabra de Dios y en las almas de las personas dura por la eternidad. Hemos de vivir para lo eterno, para la palabra de Dios, para su reino, para las almas eternas, para la salvación de los perdidos y el discipulado de los convertidos. Mis hermanos, la vida cristiana es descrita como una carrera, como una batalla. Somos llamados a correr, a pelear, a perseverar. Por eso Pablo dice: ejercítate para la piedad, entrenate para la piedad, disciplinate. Esto es algo activo, es algo que tenemos que luchar, no viene solo. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y después el segundo libro que le manda, la segunda carta que le manda, 2 Timoteo 2, hay unas ilustraciones fabulosas de la vida cristiana. Tú pues, hijo mío, 2:1, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Siempre la base es la gracia. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y usa tres ilustraciones. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. La ilustración de un soldado del primer siglo. Un soldado tenía que sí o sí tener disciplina. Imagínense un soldado sin disciplina. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Una segunda ilustración que usa para hablar de la disciplina del Hijo de Dios, del obrero. Y también el que compite como atleta. No puede ser un atleta exitoso. Los que entrenan para las Olimpiadas empiezan 4 años antes a entrenarse. Y Pablo dice: el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas, la disciplina. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. La persona que trabaja en el campo sí o sí requiere disciplina de levantarse temprano y hacer el trabajo duro que requiere. Mis hermanos, somos llamados a esforzarnos en la gracia, a pelear en el poder del Espíritu Santo, a poner a muerte las obras de la carne por el Espíritu. Debe haber mucho esfuerzo dedicado a nuestro progreso como cristianos en la piedad. Hay una fórmula muy sencilla: aquellos cristianos que se esfuerzan en la piedad dependiendo de Dios y de la gracia van a ver un progreso que aquellos que no se esfuerzan no van a ver. La santificación no es algo que Dios hace con nosotros con los brazos cruzados. Dios obra a través de los medios de gracia que Él mismo ha designado. Y no hay un esfuerzo que valga más la pena que esta. Y este es el punto de todo este pasaje. No te desvíes del Evangelio, sino entrenate para la piedad. ¿En qué maneras prácticas podemos ejercitarnos para la piedad? Número uno, y la base de todo, la palabra de Dios, leyendo nuestras Biblias, estudiando nuestras Biblias de manera diaria, conociendo las Escrituras, buscando algún plan de lectura que me avance a través de toda la Biblia, buscando oportunidades para conocer este libro. Este es nuestra lámpara en esta vida corta. Cristo oró por su iglesia, por sus discípulos y por ustedes, por nosotros. Santifícalos. ¿Cuál es la manera? Por tu verdad. La santificación no ocurre fuera del conocimiento de la palabra de Dios. Un pastor dijo esto: si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería impedirle a la gente que profundizara en la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Hablando como si fuera el diablo, debo hacer todo lo posible por rodearla del equivalente espiritual a las fosas, los arbustos espinosos y las trampas para hombres, para ahuyentar a las personas. A toda costa debo desear impedirles que usen su mente de una forma disciplinada para entender la magnitud de su mensaje. Spurgeon decía que nosotros, cuando morimos y nos cortan, debería sangrar Biblia. ¿Cómo está tu lectura, tu compromiso, tu dedicación a conocer las Escrituras? Debemos tener la meta de por vida profundizar más y más. No estamos corriendo una carrera de 100 metros, una maratón. Esa maratón se manifiesta cada día en nuestra entrega de leer las Escrituras. Me encanta lo que dice un pastor. Él empieza con las dos cosas que más odia su carne cada día. Dice: yo empiezo cada día con las cosas que más odia mi carne, porque no las voy a hacer, porque mi carne lo odia: la oración y la palabra. ¿Qué maneras podemos ejercitarnos para la piedad? Comprometiéndonos no solamente a leer y estudiar, sino a meditar las Escrituras. Debemos masticarlas. Es la diferencia de poner una bolsa de té. Si tenemos dos vasos transparentes, si lo metemos en una y lo sacamos rápido, el otro lo dejamos. Uno va a tomar color, el otro no. Debemos pensar acerca de lo que leímos. Quizás leímos un capítulo y buscamos una frase, y en esa frase meditamos, anotamos, pensamos las implicaciones para nuestra vida. Lo vamos masticando durante el día. Memorizamos escrituras para poder meditarlas. ¿De qué manera nos ejercitamos entregándonos a una vida de oración? Que nosotros somos llamados a comprometernos a orar, adorando, confesando, dando gracias, orando por nuestra iglesia, por personas, por necesidades, por misioneros, por situaciones en el mundo. Nos entregamos a la oración porque Dios usa la oración en nuestras vidas para cambiarnos. C.S. Lewis dijo: la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. ¿De qué manera podemos ejercitar la piedad? Nuestro compromiso con nuestra iglesia. Las disciplinas son individuales, pero también son corporales. No es una sin la otra. No podemos divorciar las disciplinas individual de la disciplina corporal. Somos llamados a vivir nuestra vida cristiana con otros. Por eso hay tantos unos a otros en la Biblia: de congregándonos, de amándonos, perdonándonos, soportándonos, etcétera, etcétera, orando uno por otro. Y eso ocurre a medida que nos conocemos y pasamos tiempo juntos. ¿De qué manera nos entregamos a la disciplina para la piedad? Buscando ser discipulado y buscando discipular a otros. Todos deberíamos apuntar en un momento de nuestra vida a tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Un Pablo, alguien que está invirtiendo en mi vida, que está unos pasos más adelante. Un Bernabé, alguien que está corriendo a la misma velocidad, al mismo lugar de madurez. Y un Timoteo, alguien en que yo estoy invirtiendo en mi vida. Esa debe ser nuestra meta eventual. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Evangelizando, buscando oportunidades. El evangelismo es una disciplina también. Buscando oportunidades, orando por oportunidades para poder compartir claramente el mensaje del Evangelio y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Algunos de ustedes están en una etapa de vida que tiene un poco más de tiempo. Aprovechen ese tiempo extra para dedicarle más tiempo a aquello que va a durar para la eternidad. Otros están en una etapa que sienten que no tienen tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas, y el desafío es: Señor, vos me pedís estas responsabilidades y yo quiero priorizar mi día y mi semana. De que yo priorizo conforme a cómo la Biblia me pide que yo priorice mi vida. Tenemos muchas mamás con niños pequeños, y algunas son madres primerizas y están en el desafío nuevo: ¿cómo hago con interrupciones continuas para poder leer con tranquilidad mi Biblia? Bueno, esa tranquilidad ya no va a existir, pero podés pedirle a tu cónyuge, podés coordinar para que te dé un tiempo donde él mira al bebé, sea la noche, sea el momento que sea, y es un tiempo sin interrupción. donde vos podés saber, este es el tiempo que yo tengo. O quizás si sos una mamá con niños un poco más grandes, tenés pautas arregladas, como tenemos en casa, donde hemos pedido que los niños no entren al cuarto hasta que Caro salga, porque se le da un tiempo a ella para leer y orar antes de salir. Sea lo que sea, busquemos ser creativos en buscar ese tiempo. Hay maneras. Quisiera terminar hablando de manera particular a los hombres de nuestra congregación y leerles algo del Antiguo Testamento y aplicar este concepto de ejercitarnos para la piedad como hombres. Cuando David se acercaba a su tiempo de muerte, Primera Reyes 2 dice: acercándose los días de la muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Y uno dice: ¿qué es esto que está diciendo? ¿Qué significa ser hombre? Y la realidad es que hay mucha confusión hoy de lo que significa ser un hombre. De hecho, en 1 Corintios, Pablo dice algo extraño: portaos varonilmente. Parecieran, por nuestro contexto cultural, frases machistas. ¿Qué significa ser hombre? Hay una enorme confusión porque podemos pensar en los modelos que la cultura nos da. El James Bond mujeriego, independiente, o así tenemos un montón de ejemplos de que supuestamente eso es ser hombre. Mis hermanos, les propongo algo muy sencillo para saber lo que es un hombre y para ser un hombre. Miren a Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto. ¿Querés saber cómo ser un hombre? Sé como Jesucristo. Y no hay nada más importante en la vida de una congregación que los hombres se levanten y sean hombres. Sean aquellos que lideren sus familias, sean aquellos que se ejercitan más que cualquier otro para la piedad. ¿Qué iglesia seríamos si los hombres se levantan y son los que más inician la vida de oración, los que más inician tiempos en la palabra, los que más oran, los que más están guiando a su familia en los tiempos devocionales, los que inician la resolución de conflictos, los que son ejemplos en la iglesia porque sirven más que sus esposas? Hay de nosotros hombres cuando somos una vergüenza por nuestra falta de liderazgo. No estamos cumpliendo el rol que Dios nos ha dado, sino estamos liderando, sirviendo más que nuestras esposas. Y frecuentemente, y las esposas admiran eso, yo les garantizo que admiran cuando pueden ver hombres que están dedicados como Jesucristo a vivir por ellas y vivir por la iglesia como Jesucristo. Contentamente quieren seguir ese tipo de liderazgo. Es en el Evangelio que nosotros encontramos los recursos para ejercitarnos para la piedad. Así que, hombres, le dejo específicamente a ustedes, a nosotros, este desafío. Que más que cualquiera, nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de ser cabezas, y aun si no sos casado todavía, ser el ejemplo, ser el modelo y de ejercitarte para la piedad. Oramos. Señor, yo oro que si alguien acá se siente ofendido, que esa ofensa sea una buena ofensa, que el Espíritu Santo use esa ofensa, que no se quede ahogado en la culpa, sino que responda a la convicción del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe, sea en salvación o sea en dedicación como hijos tuyos. No hay nada más hermoso que la persona de Jesucristo. Y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos llamados a ejercitarnos para la piedad, para que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Pero aún más, los hombres somos llamados a ser los primeros. No son las mujeres que deberían dar sus vidas en las guerras por sus familias, sino los hombres. Debemos estar al frente, Señor. Y estamos en una batalla espiritual cada día. Y somos nosotros que debemos pelear esa batalla y estar al frente para el bien espiritual de nuestras familias y de nuestra iglesia local. Señor, yo oro para que vos hagas una obra en medio nuestro,
para que haya muchos hombres, porque mujeres siempre hay fieles que responden, Señor. Frecuentemente la plaga en las iglesias es la falta de liderazgo masculino. Y vos has cargado mi corazón con esto, Señor. Que este ejercicio, todos lo hagamos, es para todos, pero de manera particular, de manera especial, más responsabilidad que hay sobre nosotros como hombres. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.